y en mí también sube la ola. Crece, sube la cresta. Soy consciente una vez más de un nuevo deseo. Algo que se levanta en mi interior como un caballo orgulloso a quien su jinete primero espolea y después frena. Tú, sobre quien cabalgo ahora, mientras golpeas la acera con las pezuñas, ¿qué enemigo advertimos que viene hacia nosotros? Es la muerte. La muerte es el enemigo. Es la muerte contra la que cabalgo lanza en ristre y cabello al viento, como un joven, como Percival, cuando galopaba por la India. Pico espuelas al caballo. Contra ti me arrojaré, invencible y obstinado. Oh muerte. De Virginia Woolf en Las Olas, de 1931. Hola, ¿qué tal? Yo soy Manuel y les doy la bienvenida a un episodio más de este podcast de Psicoanálisis Libre. Bueno, después de un buen tiempo de no estar, llegando a ustedes, a sus oídos, porque bueno, en Psicoanálisis Libre tomamos vacaciones también. Al fin he podido grabar algo para ustedes y en esta ocasión he intentado utilizar este espacio para hacer una aproximación a algo que de pronto pues no logramos entender. Y lo que queremos es arrancárnoslo y aventarlo muy lejos, deshacernos de eso. Quizás a veces se logra a través de elaboraciones que la mente va haciendo, o también de algunas otras formas alternativas para poder calmar lo que en psicoanálisis denominamos angustia. Primero habría que pensar qué es la angustia. Sigmund Freud escribió muchísimo sobre la angustia y después de él el resto de los psicoanalistas más famosos. Pero bueno, como siempre, intento no dar una clase de psicoanálisis, sino intentar explicar con un lenguaje más cotidiano cómo funciona la mente, cómo está constituida y cómo lidia con los conflictos que le acontecen 24 horas, 7 días a la semana, toda la vida. Entonces, habría que pensar la angustia como un movimiento interno, un movimiento mental, que tiene su expresión regularmente en el cuerpo. Y que a esta expresión la denominamos comúnmente como ansiedad. La ansiedad es la manifestación física, fisiológica de la angustia. O sea, que la angustia tiene una raíz, vamos a decir, mucho más profunda y mucho más mental, y que se desenvuelve a partir de fantasías, sean estas conscientes o inconscientes. Cuando son inconscientes, entonces el asunto de la angustia se vuelve más complejo porque sentimos algo, pero no sabemos qué es eso que sentimos. No lo podemos nombrar, no le podemos dar un significado y no le podemos atribuir un origen, porque está oculto entre las sombras del inconsciente. El trabajo psicoanalítico funciona un poco para poder develar los orígenes de las angustias. Crear hipótesis, crear teorías de la propia mente, ¿ok? Entonces, ¿uno se puede deshacer de su angustia? Creo que es la pregunta del millón, pero yo diría que no. Que las angustias siempre van a estar ahí. Hace unos días descubrí una guía para la meditación en Netflix, que la recomendamos en Psicoanálisis Libre hace unos unos días, unas semanas, la guía Headspace para la meditación, que si a ustedes les gusta meditar, pueden correr y probarla porque es bastante interesante. Y de pronto ahí el anfitrión pues hace algunos ejercicios y especifica ciertas cosas que me parecen sumamente interesantes, como el asunto de que hay ciertos acontecimientos desagradables en la vida humana, como las angustias o como el dolor, que no precisamente desaparecerán, pero que la perspectiva que tenemos de ello, o sea, la forma en la que nos relacionamos con eso, sí puede cambiar. Psicoanalíticamente hacemos un trabajo que apunta a ese lugar, o sea, el cambio de perspectiva. No se trata de quitar la angustia, sino de entender desde qué lugar me relaciono con ella. Porque, como Freud decía en muchos de sus textos, sobre todo en El malestar en la cultura, digamos, es el precio que hay que pagar por tener una mente, vamos a decirlo así. Por tener una mente o un aparato para pensar, como diría el psicoanalista inglés Wilfred Bion. Hay un precio a pagar y el precio es el conflicto intrapsíquico, la angustia. El asunto no es quitarla, el asunto es preguntarnos cómo lidio con eso. ¿Es la angustia la que me arruina la vida? Digamos, cuando sufrimos una separación, que es algo bastante común, una separación amorosa, y aparecen angustias de separación, ¿cuál es la forma que ha descubierto o que mi mente se ha apropiado de esa forma para lidiar con la angustia? ¿De qué manera? O sea, hago el gran berrinche y entonces voy a buscar a la persona hasta que acepte volver conmigo. O me pongo muy maníaco y voy al centro comercial y me gasto todo el dinero de la quincena comprando cosas que quizás no necesito porque estoy muy triste, muy angustiado más bien. O hago como que nada pasa y entonces niego la angustia. O dejo que pase el tiempo y entonces que esa angustia se pueda digerir y se acomode en un lugar dentro de la mente. Digamos, ¿cómo se enfrenta eso? Creo que es la gran pregunta. O sea, no si la angustia se quita, porque la angustia es inherente al aparato psíquico. O sea, aparecerá tarde o temprano, de un modo u otro. Angustia de muerte, como la que estamos atravesando todos ahora en este periodo de caos mundial, diría yo. Angustia de separación. Digamos, tipos de angustia hay muchos. Y la angustia está constituida por fantasías, escenarios, dinámicas, formas en las que partes de nuestra mente se relacionan entre sí. Porque no es lo mismo la separación para fulanito de tal que para sutanito de tal, ¿no? O sea, cada quien vive la separación de manera muy singular. Es algo muy subjetivo. Si se tratara únicamente del exterior, del ambiente, de lo que pasa afuera, pues quizás todos reaccionaríamos de la misma manera. Todo estaría como preestablecido. El asunto es que reaccionamos de maneras distintas porque impregnamos lo que nos pasa en el exterior con los escenarios internos, sobre todo los inconscientes. Entonces, una de las maneras de lidiar con la angustia es, bueno, claro, psicoanalizándose para encontrarles un sentido. Porque también es importante recalcar que una de las cosas que más logra angustiar es esta incertidumbre de no saber de dónde viene esta sensación de vacío o de temor, de miedo. ¿De dónde viene? Esa también es una pregunta que podría ayudar a digerir la angustia. Y cuando digo digerir, no me refiero a eliminarla. O sea, cuando tú digieres la comida, no es que te comas una hamburguesa y sale como entró, ¿no? Hay todo un proceso. Se toman recursos nutricionales para el cuerpo hace lo suyo. Salen los desechos, se digiere, pero se aprovecha y se queda algo dentro del cuerpo. O sea, cuando una angustia se digiere, no es que salga como entra, ¿no? O desaparece como aparece. Algo se queda dentro. Algo se aprende, algo se entiende de eso, se le da un sentido. Y quizás las sensaciones de ansiedad son las que se desechan, o sea, las del cuerpo. Pasan, se esfuman, se desaparecen, al menos por momentos, ¿no? Aunque, bueno, es importante aclarar que quizás hay personas que viven con ansiedad todo el tiempo, y eso también es algo que uno podría tratar en un proceso psicoanalítico. La mente está constituida por angustias, está formada de angustias. Es la angustia uno de los combustibles del aparato mental. Sin que nos angustiemos, entonces no actuaríamos y no construiríamos ni pensamientos, ni una vida, ni experiencias. Es la angustia la que nos empuja a hacer. Por ejemplo, como Lacan nos lo hace saber en su teoría, el asunto de la falta es interesantísimo, porque pensar en la falta constituye el psiquismo, ¿no? O sea, es importante que exista la falta para hacernos una vida independiente. Por ahí Lacan mismo habla de la falta y sus terribles implicaciones en la formación del psiquismo. O sea, cuando hay una madre que está todo el tiempo pegada a su hijo y que no le permite que le falte nunca nada, le está arrebatando la posibilidad de sentir su falta, de sentir su incompletud y tener que actuar toda la vida para intentar llenar algo que sabemos nunca lograremos, porque es imposible ser todo y tenerlo todo. Estas ideas omnipotentes que aparecen en nuestras fantasías nos empujan a llenar esos espacios vacíos. Pero bueno, no los quiero abrumar más con teoría psicoanalítica. Esta solamente fue una manera de comprender qué es la angustia, si se puede quitar o no, y si es necesaria para la constitución mental. Y ahora sabemos que lo es. Quizás no en exceso, pero forma parte del combustible de la mente. Bueno, voy a detenerme en este momento y agradeciéndoles una vez más escuchar este episodio y bueno, invitándolos por supuesto a que nos sigan en todas nuestras redes sociales. En Instagram estamos como PsicoAlibre. Lean nuestro blog, donde publicamos artículos sobre un montón de cosas. Estoy por publicar un artículo sobre la perspectiva psicoanalítica del travestismo y del arte drag. en nuestro blog psicoalibre.blogspot.com y nuestra página de Facebook, ya saben, es Psicoanálisis Libre. Que, por cierto, a propósito del arte drag, estamos por publicar en nuestro canal de YouTube, que es Psicoanálisis Libre también, una entrevista que le hicimos a la reina drag, a la drag queen, a Viesk Hu, en donde, bueno, ahí a Viesk nos cuenta muchas cosas muy interesantes sobre su trabajo como artista, como drag queen y como diseñador. Y además nos comparte, le agradecemos muchísimo que lo haya hecho, parte de su historia, que es muy interesante y muy inspiradora. Viesk es la ganadora del reality show La Más Draga en su tercera edición. Y digamos, tiene una trayectoria muy nutritiva con lo que respecta, al arte, al diseño de moda y al travestismo. Entonces va a estar muy interesante. Estamos ahí los socios fundadores de Psicoanálisis Libre, Adriana Ortiz, Itzayana Covarrubias y yo, Manuel Landeros, entrevistando a este maravilloso personaje. Vayan, estará disponible en nuestro canal este lunes 1 de febrero. Pues bueno, ahora sí me despido. Estén pendientes de nuestro calendario de cursos, seminarios y diplomados que estaremos publicando en próximos días en nuestras redes sociales. Nos dará muchísimo gusto que se inscriban y que aprendan un poquito más de psicoanálisis, y a nosotros, bueno, por supuesto, compartirles un poquito de lo que hemos aprendido en nuestra trayectoria y experiencia clínica y teórica. Les envío un abrazo en donde quiera que se encuentren y espero, pues, se encuentren bien. Yo soy Manuel y este fue un episodio más del podcast de Psicoanálisis Libre. Hasta la próxima.